Damas y caballeros, bienvenidos a bordo del barco del Tajo. El patrón y la tripulación de esta embarcación les agradecen su visita. Esperamos que disfruten de la travesía y de los maravillosos paisajes naturales, surcando las aguas del río Tajo para descubrir la belleza oculta de los espacios naturales protegidos que Extremadura nos regala. Iremos acompañados de la mano de los mejores profesionales, con las últimas tecnologías y medios para hacer de esta una experiencia que recomendarán a todos sus amigos y familiares. Estamos en un barco, por lo que para entender lo que pasa a bordo y con el fin de mejorar la calidad de las explicaciones del aula de naturaleza que va a comenzar posteriormente a las medidas de seguridad, vamos a hacer un repaso de las partes principales de una embarcación. En primer lugar, tenemos la proa, que es la parte delantera de una embarcación. Popa es la parte de atrás. Y por último, mirando de popa a proa, estribor siempre es la derecha y babor la izquierda, indistintamente del sentido de navegación o de circulación de un tripulante. Para poder navegar en estos entornos protegidos, todos tenemos que cumplir una serie de normas, tanto para proteger y conservar el medio ambiente como para velar por la seguridad de la embarcación y todos los que vamos a bordo. A continuación, vamos a darles unas instrucciones. Es importante que presten atención. Por seguridad, durante el momento de zarpar, como en el de atracar el barco, rogamos permanezcan sentados. Así podremos evitar que si la embarcación, durante cualquiera de estas dos maniobras, golpea el embarcadero, podamos tener caídas innecesarias. Después podrán moverse libremente por el barco. A lo largo del crucero, utilizaremos un tono de voz bajo, ya que al fin y al cabo, nosotros aquí tan solo somos visitantes en casa ajena y los verdaderos moradores de esta zona son la fauna que lo habita. Pueden tomar fotografías, pero queda prohibido usar el flash de la cámara o del teléfono móvil, pues esto puede provocar que los animales se asusten. La basura en la naturaleza presenta riesgos para la supervivencia de las especies, por lo que tenemos que pedirles que por favor, cualquier residuo que tengan que tirar no se haga en el agua del río y tampoco en el suelo del barco. La embarcación cuenta con papeleras donde poder arrojar la basura. Una de ellas está en la parte delantera del barco o proa y la otra en la parte trasera o popa. Por último, en esta embarcación no está permitido fumar o usar dispositivos de liberación de nicotina de ningún caso. Informarles que además de realizar el crucero fluvial en nuestra embarcación, tenemos a su disposición otros servicios adicionales como los que pueden completar su crucero fluvial, como son rutas guiadas por el parque o por los pueblos que lo forman, rutas en 4x4 en el Parque Nacional, visitas a centros de interpretación y muchas más actividades, así como también comida en restaurantes y gestión de alojamiento en casas rurales, hoteles, apartamentos, etc. Para más información y contratación, no duden en preguntar a la tripulación de esta embarcación. Nos encontramos navegando en el barco del Tajo Monfragüe, última incorporación en nuestra flota, en la cual realizaremos una ruta fluvial de gran riqueza natural, que discurre por la reserva de la biosfera que rodea el Parque Nacional de Monfragüe, el cual fue nombrado como Parque Natural en el año 1979 y como Parque Nacional oficialmente en marzo de 2007, siendo el primero en la provincia de Cáceres y quizás uno de los mejores lugares en cuanto a la ornitología se refiere, pues cuenta con una de las mayores colonias de buitre leonado de Europa. Además, Monfragüe cuenta con casi 18.000 hectáreas de bosque y matorral mediterráneo. en las cuales se encuentran 7 municipios: Casas de Mirabete, Jaricejo, Malpartida de Plasencia, Serradilla, Cerrejón, Toril y Torrejón el Rubio, en cuyo término está el Salto del Gitano. En el año 2005 se declaran 7 nuevos municipios de influencia: Casas de Millán, Casa Tejada, de Ventosa, Higuera, Mirabel, Román Gordo y Salcedilla. Lo atraviesan 2 ríos, el Tajo y el Tieta. Encinas, alcornoques, quejigos, matorral de jaras, madroños, brezos, acebuches, zonas de roquedo y riberas con enebros y cornicabras son solo una parte de la rica vegetación que brinda el parque. No podemos olvidar que todos nuestros cruceros, aparte de ser un servicio turístico, son un aula de naturaleza flotante donde nos ocuparemos de dar a conocer la gran riqueza natural y la biodiversidad de los espacios naturales protegidos por los que navegamos en Extremadura, nuestra tierra. Nos encontramos navegando en el río Tajo, el río más largo de la península ibérica, el cual recorre desde su nacimiento en la sierra de Albarracín, provincia de Teruel, hasta su desembocadura en el océano Atlántico, en la ciudad de Lisboa, Portugal, 1.008 kilómetros, de los cuales 816 kilómetros transcurren por España, atravesando 6 provincias: Teruel, Guadalajara, Cuenca, Madrid, Toledo y Cáceres. 47 kilómetros forman frontera y 145 kilómetros recorre en Portugal. Además, a su paso, riega 4 espacios naturales, como es el Parque Natural del Alto Tajo en Guadalajara, el Parque Nacional de Monfragüe en la provincia de Cáceres, el Parque del Tajo Internacional entre la provincia de Cáceres y Portugal, haciendo frontera entre España y Portugal. Y por último, en su desembocadura se encuentra la Reserva Natural del Estuario del Tajo en Lisboa. El color de su agua no es ni más ni menos que el reflejo de la vegetación de sus laderas. Bosque mediterráneo compuesto por jaras, brezos, acebuches, cornicabras, quejigos, encinas, alcornoques y algún eucalipto. Los principales afluentes del Tajo son, por la derecha, el río Jarama, Guadarrama, Alberche, Tietar y Alagón, que es el afluente más largo de toda la cuenca española. El río Cézere, que nace en la Sierra de Estrella, en Portugal, y es uno de los principales de la cuenca del Tajo en este país, puesto que es el segundo mayor río exclusivamente portugués después del río Mondego. Y por la izquierda, el río Guadial, Algodor, Uso, Ibor, Almonte y Salor, discurriendo estos 3 últimos en la provincia de Cáceres. Aficionado a construir nidos de barro esféricos adosados a edificios, torres o construcciones como este puente que estamos viendo, sobre todo pegado a la piedra, pero también a la madera y provisto de un estrecho orificio de entrada, habita el avión común. Además, en su hábitat el único requisito que tiene que existir es que sea un lugar con tierra húmeda cercano, donde los adultos pueden acudir a escoger bolitas de barro que cementan con su saliva. Dan al nido su típico perfil granuloso. Es una golondrina pequeña y muy cantarina, de color negro azulado, brillante por arriba y blanca por abajo. Sus alas son largas y apuntadas. Su cola es corta, de color negro y con los extremos separados en forma de ángulo como los de una horquilla. Otra de sus características es que tiene un pico corto, plano y negro. Sus patas son cortas, cubiertas de finas plumas blancas. Ambos sexos son iguales. Su vuelo es rápido y ágil, aunque menos que el de la golondrina común, y a menudo se produce a mayor altura que en esta. Se posa con frecuencia, a veces en el suelo. Con respecto a su alimentación, su dieta está formada principalmente de insectos a que atrapa durante el vuelo, como son las moscas, mosquitos y también mariposas, entre otros. por último, los aviones son especies migratorias que pasan el invierno en el norte de África. En verano se les pueden ver en bandadas a gran altura sobre las cumbres de las sierras, atraídos por los insectos atrapados en las corrientes ascendentes de aire caliente a mucha distancia de su residencia habitual. Si miramos a babor, hacia la parte izquierda podemos ver un nido de alimoche. Nidos que suelen estar encortados de montaña, pero cerca de algún valle donde un próximo curso de agua permite la existencia de pastos para el ganado. La abundancia de alimoches está indudablemente condicionada por la densidad de la cabaña ganadera de una zona, que proporciona de una forma o de otra a esta especie la mayor parte de su dieta alimenticia. Cuando descubren un cadáver, se muestran muy desconfiados y sobrevuelan el lugar durante mucho tiempo antes de descender y posarse cerca de la presa. Se acercan cuando otras especies mayores ya hayan acabado con casi toda la carne. Entonces acudirán para engullir las pocas pieles y restos de carne que puedan enganchados entre los huesos. En la zona del norte de África, los alimoches logran romper la gruesa cáscara de los huevos de avestruz tomando una piedra y lanzándola repetidamente hasta que el cascarón cede, siendo este el motivo por el que también es llamado buitre inteligente. Complementan su dieta con insectos, pequeños animales, así como todo tipo de desechos y heces animales. Como curiosidad, los alimoches efectúan sobre las vacas una intensa labor de desparasitación, extrayéndole gran cantidad de garrapatas de las nalgas, ano y cola, efectuando esta operación de una manera muy curiosa. Se acercan a una vaca que está tumbada y le sujetan la cola con una pata apretándola contra el suelo, mientras que con el pico van arrancando los grandes ácaros de entre la piel. Si alguna garrapata está muy aferrada, rascan con la otra pata hasta que pueden sacarla. Esta conducta ha sido siempre observada con bóvidos adultos, nunca con terneros, pues estos, con ánimo de jugar, persiguen y espantan a los alimoches. De la misma forma, se valen para ingerir los restos fecales adheridos al ano de las vacas, aunque lo normal es que coman los excrementos dispersos por los campos, cogiéndolos con el pico y elevándolos la cabeza para tragarlos. Centrándonos ahora en las características del alimoche, es el buitre de menor envergadura, aproximadamente unos 170 centímetros, y de punta del pico a la cola 85 centímetros. Su peso medio es de 2 kilos. Es bien conocido en la península ibérica, ya que no pasa desapercibido, pues en los adultos su aspecto es inconfundible, destacando por su color blanco del plumaje teñido en varias zonas de amarillo, contrastando con los negruzcos bordes de las alas. La anatomía de esta rapaz destacan, por otra parte, una llamativa gorguera de plumas desflecadas y un tanto desordenadas en la cabeza y en el cuello, lo que le confiere un aire bastante peculiar. Además, la piel de la cara está desnuda de plumas y coloreada de un amarillo o naranja. Las patas son amarillas. La cola tiene una peculiar forma de cuña y es de longitud media, más larga que en los buitres común y negro y más corta que la del quebrantahuesos. Otra de las características del alimoche es la posesión de un pico fino, relativamente largo y con la punta muy curva en forma de gancho, que le permite arrancar los trozos de carne que quedan entre los huesos donde los picos de los otros buitres no consiguen llegar. Una gran adaptabilidad a la hora de seleccionar el alimento. Los jóvenes son mucho más oscuros, pasando por varios plumajes de transición a lo largo de sucesivas mudas de diferentes patrones de coloración hasta llegar al plumaje definitivo cuando cuentan con unos 5 años. A partir del tercer año de vida ya posee una coloración que se asemeja bastante a la del adulto, pero está aún lejos de ser completamente blanco. Por lo menos hasta el cuarto año de vida no tienen plumaje completo que los caracteriza. Los jóvenes presentan también la cara de color gris azulado. En cuanto a su reproducción, los alimoches normalmente colocan de 2 a 3 huevos durante los meses de marzo y abril. Durante el periodo de incubación, el alimoche macho y hembra cuidan de los mismos durante unos 42 días, tiempo que duran en eclosionar y salir del cascarón. Finalizado ese periodo, son alimentados durante 90 días. A partir de esta edad, ya los pollos tienen que vivir por su cuenta, aunque es muy raro que lleguen a criar más de un pollo. Su hábitat se encuentra entre países europeos y asiáticos, en los cuales hace la mayor parte de su vida. Sin embargo, en época de invierno este migra hasta África. Luego regresa a Europa para criar a sus pollos y repetir nuevamente el ciclo. En España se encuentra la mayor cantidad de ejemplares de alimoche. Es normalmente un visitante estival, aunque existan poblaciones sedentarias en las islas de Menorca, Mallorca y en Aceuche, donde se ha asentado una pequeña población. Pasan el invierno en el África subsahariana y cruzan el estrecho de Gibraltar a principios de marzo. Se extienden por toda la geografía española para reproducirse, ocupando cada pareja el mismo territorio año tras año. Abandonan el país a finales del mes de septiembre. Actualmente se pueden encontrar aproximadamente unos 5.000 ejemplares de alimoche en toda Europa, y este número va en descenso cada año. En Asia, los alimoches mueren envenenados por comer restos de ganado que fue medicado con diclofenaco, el cual es mortal para todo tipo de aves. Pizarra vertical. Si miran ustedes ahora las orillas del río, podrán ver un paisaje donde predomina la pizarra, roca metamórfica homogénea, constituida por arcillas prensadas que se forman por la compactación. La morfología de este paisaje es consecuencia de la evolución geológica desde el Neoproterozoico superior, 500 millones de años de historia a lo largo de los cuales se han sucedido mares someros, formación y erosión de cuencas sedimentarias, formación de cordilleras y levantamientos tectónicos. Este relieve tan escarpado que vemos está relacionado con el basamento de rocas antiguas, de ahí la forma de la pizarra, que algún día formó parte del suelo marino y que debido a los movimientos tectónicos hoy día los podemos ver casi en posición vertical. El relieve es típico de los materiales silíceos antiguos, constituidos por alternancias de capas de rocas resistentes de cuarcita y rocas frágiles como la pizarra, erosionadas de modo diferencial, donde las capas más duras coinciden con las crestas y las partes más débiles pasan a formar los valles donde va encajada la red fluvial. El río Tajo ya era de gran relevancia en cuanto a la navegación se refiere en la época de Felipe II de España y I de Portugal, pues este rey era el mayor interesado en la navegabilidad del mismo. Entre sus residencias principales, Toledo, Aranjuez y Lisboa, tanto para transportar tropas como mercancías entre sus dos reinos. Durante su mandato ordenó construir los caminos de sirga, término que proviene de las cuerdas conocidas como sirgas, con las que se remolcaban los barcos desde la orilla, contra la corriente, por lo que necesitan un espacio en la orilla para efectuar esta tarea. Además, en esa época aún no existían las presas como la de Alcántara, por lo que era un río con abundantes corrientes en épocas de lluvia. Pero el interés de este rey no llegó a buen puerto, puesto que cada pueblo tenía construida su aceña, molino harinero de agua situado en el cauce del río, por lo que cuando pasaban las tropas o los obreros, volvían a construirlos limitando así la navegabilidad del río. También otro de los motivos por los que no siguió adelante fueron económicos. Se aprobó que dicho proyecto fuera financiado por las localidades afectadas, señalando tres plazos para su abono, y se dictó que sólo podrían transportar productos españoles y portugueses para evitar conflicto con los otros puertos. Trujillo, Logrosán, Orellana, Cáceres y sus tierras fueron los mayores interesados de la época. A pesar de la costosa inversión, esta no dio sus frutos. Tan solo fue navegable en el año 1581, pero su gran coste de mantenimiento, las quejas de Sevilla, las aceñas, etc., hizo que poco a poco dejara de utilizarse como vía de transporte. En 1969 se terminó de construir la presa de Alcántara o embalse de Alcántara, que también recibe el nombre de embalse de José María de Oriol Alcántara II. Lo referencia en la primera parte al presidente de la compañía que construyó esta obra, Hidroeléctrica Española, actualmente Iberdrola, propietaria de la instalación. Y en la segunda parte completa su nombre con el de Alcántara II, ya que existe en el mismo municipio otra presa de abastecimiento de agua con el nombre de Presa de Alcántara I. Esta presa es la que mayor capacidad tiene de toda la cuenca del río Tajo. Tras su construcción cambió por completo la orografía de todo este territorio y provocó inundación de multitud de casas, puentes y ermitas, como por ejemplo una de ellas que se encontraba muy cercana al lugar de donde hemos zarpado y perteneciente al siguiente pueblo río abajo, Talamán. Esto también obligó a rediseñar las vías de comunicación de la zona. Actualmente sería inviable la navegabilidad total del río Tajo debido a los numerosos embalses construidos en su recorrido. Destacamos también la fauna que compone el Parque Nacional de Monfragüe y en este caso la Reserva de la Biosfera de Monfragüe. En cuanto a los mamíferos que habitan este entorno, encontramos algunos como las jinetas, arduñas, zorros, jabalíes, ciervos, muflones, nutrias, mamífero de hábitat acuático más representativo de la fauna ibérica, que aparece en los afluentes menos contaminados del río, como el alberche y el tieta, linces ibéricos, felino considerado como el más amenazado del planeta, meloncillos, gato montés, conejos, lirón y murciélagos. En la dehesa de Monfragüe pastan vacas retintas y cacereñas y también encontramos otras razas autóctonas como el cerdo ibérico. Peces, anfibios, reptiles conforman una cadena que mantiene el equilibrio de este magnífico ecosistema. En Extremadura se localizan 31 especies de peces pertenecientes a 13 familias, siendo 20 de ellas nativas y 11 introducidas. Los tramos extremeños del Tajo y Guadiana son los más ricos en especies. En el Tajo hay 22 especies, de ellas son 13 nativas y 9 introducidas. Destacamos 4 peces autóctonos del río Tajo, la boga, la pardilla, el carandino y el barbo. La boga del Tajo es uno de los peces que más abundan, aunque su población está en serio peligro por las especies de depredadores introducidas en el río. El cuerpo es alargado con una longitud total de entre 30 y 40 centímetros, siendo las hembras las que alcanzan un mayor tamaño. Tienen un colorido variable, dorso pardo oscuro u oliváceo, flancos plateados y superficie ventral con brillo dorado en ocasiones. En algunas poblaciones, con manchas oscuras sobre la cabeza, escamas y algunas aletas. Las puestas de sus huevos son depositados sobre la vegetación y pueden constar de unos 4.000 a 9.000 huevecillos. La pardilla es un pequeño pez que difícilmente supera los 18 centímetros de longitud y los 100 gramos de peso, debido a que su longevidad es de 4 años de vida como máximo. Su forma es alargada, con escamas de reducido tamaño, las cuales hacen que sea muy suave al tacto. Es de color oscuro, con manchas negras repartidas por todo el cuerpo, adquiriendo así una tonalidad parda, de ahí su nombre común de pardilla. No son buenas nadadoras y les gusta desplazarse lentamente cerca de la orilla entre la vegetación. El calandino es también un pez muy pequeño, que no suele sobrepasar los 13 centímetros de longitud. La cabeza es pequeña, cuerpo estrecho y aletas pequeñas. Es inconfundible por presentar una banda violeta que recorre todo el lateral de su cuerpo y la coloración es variable, yendo del azul al verdoso con el vientre plateado. Trata de un pez poco exigente en cuanto a las condiciones de su hábitat. Lo podemos encontrar tanto en arroyos de montaña como en aguas donde apenas existe corriente. La reproducción es muy peculiar. La mayoría de los individuos son hembras, además triploides, es decir, con 3 cromosomas en lugar de 2. Gracias a esta peculiaridad, los huevos de la hembra pueden ser fecundados por machos de otras especies como el cachuelo. Se cree que esta forma de reproducción es una ventaja en ambientes con sequías extremas y, por tanto, poco previsible, ya que otras especies con este tipo de reproducción se dan en peces que viven en ambientes similares como los desiertos norteamericanos. Además, se trata de uno de los peces de nuestra fauna que aguanta temperaturas más altas y concentraciones más bajas de oxígeno en el agua. El barbo se caracteriza por tener un cuerpo alargado y algo comprimido, con aletas cortas. Puede llegar a medir más de 80 centímetros, pero lo normal es que no pase de 40 centímetros. Su coloración es muy variable, dependerá según el biotipo, subespecie de que se trate. El dorso es pardo verdoso, ocráceo, grisáceo o cremoso, flancos más claros y superficie ventral blanquecina o amarillenta. Con respecto a su hábitat, prefiere los tramos medios de los ríos, en aguas con una cierta velocidad en la corriente, sobre todo durante la época de reproducción. También podemos encontrar en las cuencas del río Tajo peces alóctonos, como son el lucio, lucioperca, black bass y un gran depredador como es el siluro, especie que puede llegar a medir más de 3 metros y pesar más de 100 kilos. La carpa común, originaria de Asia, es introducida en Europa en la época del Imperio Romano, hace 2000 años. Eran traídas en las bodegas de embarcaciones romanas para el alimento de sus tripulantes. Y, probablemente, una parte de estos peces se vertió accidentalmente en alguno de nuestros ríos, como algún barco era hundido. Es una especie muy abundante en Extremadura y uno de los peces de agua dulce más resistentes y que mejor se adapta al lugar en el que habita. Es por esto que ha conseguido conquistar prácticamente todos los rincones del planeta. Dentro de sus características destaca su peso y longitud. Pueden alcanzar los 15 a 20 kilogramos y su medida ronda los 70 a 90 centímetros. Se estima que algunos ejemplares, si gozan de ciertas condiciones durante su vida, pueden llegar a medir 1,20 m, pesar hasta 40 kilogramos y superar los 60 años de edad. Las hembras llegan a poner hasta 300.000 huevos, que dependiendo de la temperatura del agua pueden eclosionar a los 3 o 4 días. Con la construcción de los muros en 1969 de la presa de Alcántara, algunas especies como la anguila ya no podía utilizar las aguas del río Tajo para su ciclo vital. Las charcas que existen en esta zona para abastecer de agua al ganado, es muy apreciada la tenca, tanto en pesca deportiva como para alimento. Como curiosidad, en Extremadura hay 8 poblaciones de la mancomunidad Tajo Salor que celebran el fin del verano en torno a este exquisito manjar. La tenca que proporcionan los embalses y charcas de la zona. Los orígenes de esta fiesta gastronómica se remontan al año 1989, cuando todas las localidades deciden reunirse cada año en una población y promover este manjar. En aquella primera edición, celebrada en Navas del Madroño, las actividades se basaban en concurso de pesca, degustación de recetas a base de tenca y una verbena popular. A lo largo de estos casi 20 años, las actividades han aumentado en número y sobre todo en participación, pues se cuentan por miles los visitantes que acuden el último fin de semana de agosto a la población elegida de la mancomunidad Tajo Salor para este acontecimiento. Además, esta fiesta es una excelente oportunidad para conocer las poblaciones de la comarca: Aliseda, Arroyo de la Luz, Brozas, Casar de Cáceres, Garrovillas, Malpartida de Cáceres, Navas del Madroño y Villar del Rey. Si miran ahora estribor y a babor de la embarcación, veremos en los cortes de la ladera unos tubos de color amarillo, enterrados en la superficie terrestre. Son las tuberías de conducción del gasoducto por las que se transportan gases combustibles entre puntos determinados. La capacidad de transporte de los gasoductos depende de la diferencia de presión entre sus extremos y de su diámetro. A medida que este aumenta, lo hace la capacidad de transporte. Monfragüe es el gran paraíso de las aves, uno de los mejores lugares del mundo para dedicarse a la observación de aves, sobre todo buitres. Podemos encontrar todo tipo de aves, como el martín pescador, garzas, cormoranes, mirlos, arrendajos y currucas. Dentro de la familia de las águilas destacan el águila real, águila imperial, águila perdicera, águila calzada o águila culebrera. También pueden verse cigüeña negra, balcones peregrinos, milanos negros, milano real, gavilanes y muchos tipos de rapaces nocturnas como cárabos, lechuzas, mochuelos y búho real. Las especies más buscadas son el buitre negro, el alimoche, el águila real y la cigüeña negra. Sin duda, el ave más emblemática del Parque Nacional de Monfragüe, más de 300 parejas censadas y estimaciones que llegan a las 400, es el buitre negro. Puedes verlos en pequeños grupos o incluso por solitario, sobrevolando la zona en busca de carroña de animales de toda clase. Se lleva la medalla también en cuanto a tamaño, pues tiene una envergadura de entre 2 metros y medio hasta 3 metros y puede llegar a pesar 12 kilos, siendo el ave voladora más grande de Europa. Su color es pardo muy oscuro, parecido negra a cierta distancia. Su cabeza está cubierta de un corto plumón marrón grisáceo y sus alas son largas, anchas y de bordes rectos, que a diferencia del buitre leonado mantiene planas o ligeramente apuntadas hacia abajo cuando remonta o se desplaza. Habitan en nidos que construyen en las copas de los árboles o en roquedos. Cada año regresan al mismo nido para reproducirse, poniendo solo un huevo que incuban entre los dos durante 55 días. Alrededor de medio millar de parejas de buitre leonado se reproducen en Monfragüe, compartiendo espacio y costumbres con el buitre negro. Es una rapaz inmensa, con más de 2 metros y medio de envergadura y un peso de entre 6 y 9 kilos. La diferencia del buitre negro, además de su color más claro y por lo general con tonos pardos y marrones, por la cabeza y el cuello desplumados, cubierto tan solo por un fino plumón para impedir que la sangre de los cadáveres impregne sus plumas y las impida luego volar, ya que llegan a introducir completamente la cabeza en los cadáveres. Su misión es imprescindible en el campo, pues realizan una eficaz e importante labor sanitaria al alimentarse de carroña, eliminando todo tipo de focos de infección que otras especies ingerirlas pudieran enfermar. Torpe en tierra, pero maestro planeando, puede llegar a recorrer 200 kilómetros cuadrados en un día. Anida en los farallones rocosos del parque, formando grandes colonias, y pone a sí mismo un solo huevo. Si hay un segundo animal que pueda decirse simbólico de Monfragüe, esa es la cigüeña negra. En Extremadura se encuentran el 75% de todas las parejas reproductoras de España, unas 300. De esa parte, 30 parejas están en este parque nacional, aunque solo las verás durante la primavera y el verano, pues hacia el final de este emigran a África para pasar el invierno. La cigüeña negra es más pequeña que la cigüeña blanca, también más esquiva y menos común. Atendiendo a sus características, el adulto tiene todas las partes superiores, cabeza y cuello negros, con llamativas irisaciones esencialmente verdosas en el cuello y la cabeza. Las partes inferiores son blancas, presentan partes de color naranja rojizo, pico rojo, tono que se extiende alrededor del cuello. Anida lejos de las zonas próximas al hombre, a gran altura, en las copas de los árboles o en los roquedos, y es posible verlas junto a los ríos o charcas, donde se alimentan de peces, cangrejos, ranas, culebras y ratas de agua, y todo tipo de invertebrados. Por último, la puesta de abril a junio consta de 3 a 5 huevos blancos. La incubación realizada por ambos sexos dura de 38 a 42 días. Los pollos alimentados por los dos padres dejan el nido a los 65 o 70 días. Terminada la reproducción, las aves abandonan las zonas de cría y se concentran en grupos numerosos, en algunas zonas favorables que usa como dormitorios.